Pues volvemos de las vacaciones y volvemos para hablar de desarrollo y de frontend, pero no de cualquier desarrollo. Vamos a hablar de los proyectos de código abierto. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los mantenemos? ¿Cómo dejamos la chispa viva para que se puedan seguir desarrollando? Para que nos ayuden a nosotros a desarrollar. Y para eso, pues tenemos aquí a Adrià Fontcuberta, Marina Aisa y a un servidor de ustedes, Miguel Ángel Durán, para hablar. Así que nada, bienvenidos y empieza What the Front. Y muchas gracias a los 15 espectadores que tenemos ahora mismo. Ahora nos estaban saludando ya hasta de Argentina. Nos han saludado de todos los sitios. Nos han saludado de México, de Venezuela, de Colombia, de Perú. Nos han saludado un montón de sitios. También desde España, por supuesto, solo faltaba que no hubiera gente de España, de aquí. Y también voy a saludar yo primero a Adrià Fontcuberta. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme de nuevo.
Sí, te ha costado, ¿eh? Te ha costado llegar.
Sí, temas logísticos, pero nada, solucionado.
Muy bien, sabía que lo ibas a conseguir, sabía que estaba complicada la cosa, sobre todo cuando había niños de por medio. Los que habéis visto en directo...
Ha quedado un poco raro la frase.
Sí, lo he hecho a posta. Lo he hecho a posta. Pero solo para la gente que no ha estado antes en el directo, que lo hemos estado comentando, es porque hay una fiesta de niños aquí al lado y está la cosa de aparcar un poco complicada.
Solamente eso.
Exacto. Ya lo he hecho a posta, ¿eh? Pero joder, ha sido muy rápido, Adrià. Pero ¿sabes quién es rápida? Porque ha venido mucho antes que tú. Marina, muy, muy bienvenida.
Puntual, aquí. Puntual, no como otros.
Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias por haberme ayudado aquí un poquito a entretener a la gente.
Pero sí, ha sido súper chulo. Hemos conocido aquí a toda ¿sí? Latinoamérica.
Ha sido brutal. O sea, sí. ¿No? Hemos estado ya comentando de nuestros próximos viajes que vamos a hacer, Marina y yo. No con Adrià, pero ¿dónde nos vamos a ir la próxima vez?
Hemos dicho Medellín.
Medellín.
A la RiadConf.
RiadConf, sí, RiadConf.
Sí, nos han, nos han chivado. Tiene muy buena pinta, ¿no?
Nos han chivado por aquí, que la iban a dar. Era Felipe Acosta y nos decía que iba a ser en Medellín la primera conferencia de RIAC para hispanohablantes en Sudamérica.
Mira.
¿Qué te parece?
Si manda ya invitaciones.
Eso, yo le he dicho que yo...
¿Podrá haber alguna charla de Viu? Digo, por comparar.
Dicen que no, que está vetada la entrada para... No.
Normal.
Es broma, hombre. Pero bueno, nosotros vamos encantadísimos. Braulio Anastasio, desde México. Hola, Miguel. Rocker member, tú sabrás, jajaja, ja, ja. Rocker member, no sé qué es rocker. Ah, rocker, no lo sé, suena a Pokémon, rocker member. David Pick también nos saluda.
Hola, David.
Madre
buenas.
Mía. Ya estamos 17, ya sabéis que podéis seguir todos los podcasts en directo en YouTube para que digáis la vuestra, así que estáis invitadísimos a ir participando, lo voy a intentar leer, podéis ir dejando preguntas, vuestras opiniones, cualquier observación que tengáis, también si estamos bebiendo agua o si es Coca-Cola, si es zumo de naranja, lo podéis ir comentando también. Y hoy venimos con un tema que es, no sé, es bastante candente porque nos va, yo creo que nos va a acompañar, nos ha acompañado durante mucho tiempo y nos va a acompañar durante más tiempo todavía, ¿no? Y es el tema del código abierto. Adrià, el código abierto, pero ¿qué hacemos con él, no? O sea, ¿esto es gratis o qué? ¿Hay que pagar por esto?
Todo viene de la... Entiendo que el tema, cuando sacaste el tema, viene de las polémicas que ha habido las últimas, no sé, meses o semanas con varios proyectos que han intentado pues crear plataformas o estrategias para anuncios y demás, para ver si consiguen sacar un dinero. Y también es verdad que estaba releyendo un poco y últimamente hay muchos grandes contributos del mundo JavaScript, por lo menos Evan Yu, por ejemplo, o Henry Zhu de Babel y demás, que alzan un poco la voz, ¿no? Y explican cuál es su experiencia manteniendo proyectos enormes y lo que les supone a nivel... A nivel de su trabajo o a nivel personal.
Exacto, tal cual. La has clavado porque esto viene por algo, obviamente.
Spoiler.
Es spoiler. Bueno, spoiler no, pero es verdad que, a ver, esto suele pasar. Quiero decir, esto es algo que vuelve. Ahora ha explotado una vez, dentro de un año explotará otra vez. esto va pasando, ¿no? Y ahora lo que ha explotado un poquito, para poner a la gente que nos escucha un poquito en contexto, es el hecho de que Standard, que lleva muchísimos años, es una librería como Slint, bueno, de hecho usa Slint, solo que tiene ya unas reglas preestablecidas, ¿no? Que tiene no usar semicolons en JavaScript, que es una cosa que pica a mucha gente, pero que digamos que ya está todo configurado, ¿no? Este hombre, claro, tiene 22.000 estrellas, creo que tenía 5 millones de descargas a la semana, me parece, en NPM, es una brutalidad, y entonces pues no le da, claro, el trabajo que tiene que hacer, ahora justamente había sacado una major, no le da para seguir trabajando en este proyecto. Y entonces tuvo una idea que era enseñar un banner cada vez que se instalaba esta dependencia, sí, ¿no? En la terminal te iba a aparecer un banner sobre algún tema, ¿no? Pues creo que era LockRocket o no me acuerdo,
sí,
qué servicio
eran,
era.
Dos empresas, uh-huh, que son las que le ayudaron le patrocinaron para sacar la release de la versión 14, creo que era la nueva.
Exacto. Y claro, ahí es donde ha habido un temazo, porque en GitHub, en las issues, pues había un montón de pelea de que mucha gente decía, pues yo voy a dejar de utilizar esta dependencia, sí, o voy a ser, sí, o sea, muy fuerte, ¿no? Ya es el hecho de, pues yo no acepto que me salga publicidad en la terminal, pues no me parece bien, otra gente sí, por supuesto, apoyando, pero un poco ha explotado esto y esto ha desencadenado un montón de cosas que, bueno, podemos ir comentando, ¿no? Incluso la parte más filosófica y la que trae aquí en este podcast. Entonces, antes de continuar un poco por dónde ha ido esta historia, así a priori, ¿a ti qué te parece, Marina? Todo esto que es, o sea, ¿parecía buena idea? ¿Te parece que era una forma posible de hacerlo?
A mí me parece que esto es ya un problema más, que tiene un trasfondo más grande, que es cómo monetizamos proyectos web. O sea, no es solo de open source, sino en general nos hemos acostumbrado a que parece que la web en sí es gratuita, y eso tiene cosas buenas y cosas malas, y la parte mala es cómo monetizarlo, y muchas veces, por ejemplo, lo vemos también en elpaís.com o en muchos otros periódicos que ahora te piden pues que te registres y que pagues una cuota.
Exacto.
Mensual para poder leer esa información. Y yo muchas veces soy la primera que digo, buah, me cabreo porque me han puesto un banner enorme que no puedo ver la noticia que quería ver, pero también mirándolo desde fuera,
claro,
cómo van a monetizar, cómo van a pagar las personas que escriben estos artículos. Y es un poco el mismo problema que estamos teniendo ahora con el open source, y que hasta que nos sepamos resolver,
claro,
este problema a mayor escala nos afecta directamente.
Y lo fuerte es eso, ¿no? Hablamos de Standard, pero podríamos hablar de Babel, porque sí, hablabas del mantenedor. Anda, yo también el mantenedor.
Bueno, es que no, yo he dicho maintainer porque el...
Pues no te sale que hacerlo.
Manteniente.
El que mantiene.
Eso.
Que suele ser el que mantiene, digamos, el proyecto de Babel, ¿no? Que ¿cómo era el nombre?
Henry
Zhu.
Zhu.
Sí. Vale, Zhu. Pues, claro, estamos hablando de un proyecto que, de alguna forma, ayuda a dar vida no a 10, ni 20, ni 100, seguramente miles y miles de proyectos, uh-huh, around the world, sí, o sea, sí, por todo el mundo. Entonces, ostras, si un proyecto como Babel se puede encontrar con estos problemas, otro como Standard, que por supuesto tiene también ahí una masa crítica brutal, ¿qué pasará con esos que tampoco hace falta que sean muy usados, pero que a lo mejor dan vida a unos cuantos proyectos y es un proyecto que es clave para ellos?
Es que hay, con esto del open source, hay como dos grandes categorías. O sea, los que son proyectos conocidos o populares, digamos, pues Standard, uh-huh, o Babel o Vue o React. Bueno, React teniendo Facebook ahí, pues igual es un poco distinto. Pero todos estos proyectos tienen... están expuestos públicamente, la gente los conoce y es posible que puedan encontrar formas de mantenerse o de conseguir el dinero que necesiten, etcétera. ¿Qué pasa con proyectos? O sea, otro caso típico, bueno, otro que fue montó bastante revuelo fue el de CoreJS, ¿no? Que cuando es una librería que es una librería de esas transitivas que la tienes en 50.000, pero nadie ha hecho nunca npm install CoreJS.
No, es
muy poquito.
Siempre es una dependencia de dependencias, ¿no? Pero es completamente core con el tipo de herramientas que usamos. Pero bueno, el chico, pues, puso un console log en el momento de en el install diciendo que tenía un Patreon y que estaba buscando trabajo. Y se le montó también un bueno, las issues eran la gente haciendo forks del paquete sin el anuncio, demás, se montó bastante lío, pero claro, y estas se popularizó, pero ¿cuántas hay que son dependencias? Tú, ahora que GitHub pone eso del used by, ¿no? Y te dice la cantidad de paquetes que dependen del tuyo, si te buscas cualquiera de estos de mirar si un número es infinito o de si existe una key en un objeto, estas cosas, que, usado por 2,5 millones, pero ¿quién sabe qué estás usando?
Exacto. Sí. Has dicho CoreJS, CoreJS además para que la gente, porque comentas que es transitiva y es cierto, pero para que os hagáis una idea de cómo de importante es este paquete, es básicamente el core, pero si es el nombre de la propia biblioteca, es básicamente el paquete que utiliza Babel para los polyfills. Sí, entonces, claro, si utilizas Babel, que ya os digo que casi todo el mundo utiliza, estás utilizando seguro CoreJS. Sí, sí. Y aquí lo pone, used by 3,578,937 proyectos. Claro. Es una burrada.
Y es una persona que además es contó un poco su caso y había tenido problemas personales, con, no sé, un accidente había tenido, o sea, temas de... Creo que es de Estados Unidos, entonces problemas médicos y facturas y temas de estos, y él dijo, pues yo estoy haciendo lo que puedo, tengo la suerte de tener un proyecto que tiene cierta exposición, si la uso, digo, pues lo voy a aprovechar.
Claro, claro.
O sea, ¿hasta qué punto? La gente se le enfadaba mucho, pero...
Yo lo veo lícito.
¿Cuál es la alternativa? Exacto. O sea, que no puede sacarle provecho, o sea, no puede... ¿Por qué, no digamos, por qué el país tiene anuncios y además de otro tema, ¿no? Que es que además el open source, que es otro debate, que es que lo hace la gente muchas veces en su tiempo libre y luego se aprovechan las grandes empresas, que ese es otro tema más
De eso volveremos.
Político, si quieres decirlo así, pero...
Sí. De eso volveremos. Os invito a todos los que estáis en el chat, que si queréis comentar sobre esto, pues digáis la vuestra. Dice Braulio, que en México, Richard Stallman, hace no mucho, iba a Ciudad Universitaria con los estudiantes a pregonar el mensaje de la FSF, que creo que es...
Software Foundation.
Exacto. Es que justamente ahora ha habido algún problema con esto.
Sí.
De hecho, él ha dejado de ser parte
tiene nada que ver con el open source, el problema.
Exacto. E inspirarlos a ser contribuidores, y creo que en verdad nos motivaba. Sí, claro, si motivado hay mucha gente motivada. Yo también estoy súper motivado, pero el tiempo es finito. ¿Tú, Marina, harías lo que hizo este hombre de CoreJS de utilizar? Imagínate que tú tienes un proyecto de código libre, que lo comentábamos antes en el directo, lo de Next, para hacer un blog fácilmente.
Sí, bueno, es un starter que tendrá como menos de 200 estrellas en GitHub, es un proyecto pequeño, y lo utilizan unas 50 personas, que por lo menos es el número de forks que han tenido por ahora. Uh-huh. Y por ahora no me está dando mucho trabajo a nivel de mantenimiento, porque es un proyecto muy pequeño. Pero estuve en junio en Alicante, conocí a los creadores de Next, y también contaban que el nivel de trabajo que les daba un proyecto como Next a dos chicos que son hermanos y que lo estaban haciendo en su tiempo libre, encadenó que tuviesen que dejar el trabajo que tenían para solo dedicarse únicamente y exclusivamente a Next. Y de hecho ahora han hecho una empresa y está intentando buscar formas de monetizar todo esto, que yo aún no las tengo muy claras. Yeah. Espero que lo puedan hacer. Y pero sí, o sea, y además muchas otras empresas, como comentábamos antes, que utilizaban Next y que encima les pedían que todas esas issues y
claro,
todas
que
esas
las arreglen cuanto
problemas
antes.
Que lo arreglaran porque lo necesitaban en sus empresas. Y era como, bueno, pero es que estamos hablando de que es dos personas manteniéndolo y bueno, ya había
págales, ¿no?
Más
ayúdales
contribuidores
para...
y es un poco una locura. Además que yo si lo extrapolo al mundo del diseño, siempre nos toda la vida nos han dicho de ay, no hay que diseñar de gratis, hay que valorar nuestro trabajo y tal. Es que en ese cierto modo el open source es un poco con tiene como dos partes que se contradicen mucho.
Sí, sí, no, a ver, totalmente. Es que sobre esto...
No sé hacia dónde va a avanzar.
Claro, yo creo que al final avanzará hacia muchos... O sea, siempre vamos a tener estas diferentes caras, ¿no? Un poquito... Mira, Daniel León comenta aquí en el chat, dice que se podría hacer algo en plan como los motores de videojuegos. Es decir, a partir de X beneficios de alguien que use tu librería, te tiene que pagar un porcentaje de sus beneficios. Esto puede ser una buena idea, pero hay un problema con esto. Y es que yo creo que muchas veces no somos conscientes del el nivel de dependencias que tenemos, sobre todo en nuestros proyectos web.
Sí.
O sea, es una burrada.
Una dependencia. Haces un npm install y te descargas internet entero.
Exacto.
Es que si cuentas en cualquier proyecto que hayáis trabajado la última semana, bueno, Marina estaba de vacaciones, pero las otras semanas, igual tú no has, ya no has escrito, no has ni visto el 0, algo, o sea, el 99,algo% de las líneas de código. O sea, es increíble la cantidad de... O sea, nos apoyamos en un montón de trabajo, pero en una cantidad increíble, gratis.
Totalmente.
Y del que se benefician todo el mundo. O sea, me beneficio yo cuando me monto un proyecto para hacer mi blog y se beneficia Amazon.
Sí, ¿no?
O sea, empresas que no será por capacidades financieras para pagar las cosas, pero...
Totalmente. Sí. Es que, un poco volviendo a lo que tú decías de las diferentes caras, y tú también lo has comentado, Adrià, y es totalmente cierto, ¿no? Tenemos este React. Claro, React detrás tienes Facebook. ¿Nos vamos a preocupar de React? No lo creo, por más gente que lo utilice, ¿no? Y por más proyectos que haya, hay un interés detrás, ¿no? Igual que también puede haberlo como otros proyectos, como puede ser MongoDB. MongoDB obviamente tiene una parte de código abierto, o incluso la propia WordPress, ¿no? Automattic, es una empresa bastante grande que se está lucrando, con todo el sentido y, o sea, con todo su derecho, ¿no? De esa parte de código abierto que tiene, ¿no? Eso es una de las grandes, digamos, estrategias que hay detrás del código abierto, ¿no? De decir, tienes esto, es código abierto, si quieres un servicio, digamos, más premium, si quieres que te haga una consultoría, si quieres un producto asociado, esa sería una. La otra es, soy Microsoft, soy Facebook, soy Apple, soy uno de estos, tengo este proyecto, si quieres colabora, ¿no? Que esa sería otra. Pero luego tenemos todo ese mundo de pequeños desarrolladores donde yo diría que tenemos dos ramificaciones. Uno, lo hacen por amor al arte, no es que no se quieran lucrar, es que ni siquiera les importa ni lo están buscando. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es Kiko Beats, que seguro que nos debe estar escuchando.
Le doy un saludo también a Kiko.
Sí, ¿no? Es muy crack.
Ahora vamos a trabajar juntos.
¿Ah, sí? ¡Ay, qué fuerte! Spoiler, qué fuerte esto.
Y anunciando en las redes.
En la red.
On air.
Muy bien, pues nada, salúdale de mi parte. Pero el caso es que el chico pues tiene proyectos que a lo mejor ha hecho de código abierto sin muchas ganas de lucrarse sobre ello, ¿no? Pero de repente era una dependencia de Webpack y por lo tanto había miles y miles de instalaciones sobre eso. Él tampoco buscaba nada al respecto, ¿no? Pero bueno, al final de repente pues lo triunfa. Es como también el creador de Curl. En la Full Stack Fest, pues lo vimos, ¿no? Él no iba con grandes, pero al final resulta que millones y millones de personas y todos los sistemas operativos del mundo, e incluso pequeños hardwares, lo están utilizando. Pero por otro lado, sí que está la gente que está trabajando un poco, diríamos, lo de Nux, ¿no? Que de alguna forma están dejando su trabajo porque justamente quieren sacarle un rendimiento a esto, también con todo su derecho, ¿no? Y claro, ¿cómo hacen esto? Ahí es donde está lo complicado, ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo lo hacen?
Han intentado, o sea, toda esta polémica viene al final de
intentarlo.
El experimento, lo contaba el chico de Standard, el Feroz, que además se dedica, bueno, no se dedica a eso, pero tiene, no sé cuántos, cientos de paquetes públicos en NPM, o sea, es bueno.
Es muy crack, hombre este, sí.
Muy crack. Y él lo contaba, él lo hizo esto como experimento, es decir... tiene un par de artículos que cuenta por qué sacó esta idea de poner el anuncio y además lo creó con un paquete aparte para que fuese como un modelo. Y él tampoco, por lo que cuenta, tampoco esperaba que eso fuese a funcionar o que sirviese como... Y tampoco creo que en su mundo ideal la gente tenga que ver anuncios al hacer npm install y ver ahí tu anuncio de... O sea, él lo usaba como herramienta para que la gente hablase de eso y para que más gente se diese cuenta de que esto, al final, cuanto más va, consumir código abierto cada vez es mejor y más fácil porque las herramientas son mejores. Puedes hacer un npm install, descargarte internet y no pasa nada. Hace 15 años pues no hubieses podido con el modem de turno, o sea que cada vez es como más fácil. Y como hay más gente y es más fácil, cada vez es más difícil mantenerlo, porque hay pues más issues, más documentación, más bugs, más funcionalidades. O sea, al final es como cada vez vamos estirando un poco más, y a la que alguien prueba algo, pues se lo comieron.
Exacto.
Y él contaba, dice que se me están comiendo gente que no contribuye.
Claro.
El feedback que me da gente que sí que están metidos en el open source o que tienen algún proyecto o que están en algunas comunidades o lo que sea, es... Hostia, yo igual el modelo anuncios no es lo adecuado, pero...
Mira, hay que hacer algo.
Hay que hacer algo y por lo menos la gente lo discute y vale, este no es el camino, pero ¿cuál es? Vamos a hablar de cuál puede ser.
Claro.
Y en este sentido, pues el experimento fue un éxito. No creo que ganase mucho dinero. O sea, la intención no era ganar dinero, sino que se hablase, así que...
Claro, además él habla un poco de la de que él lo que quería no era ganar dinero, sino hacerlo de alguna forma que poder dedicarse a ello. No es que quiera ganar dinero, es que si no, no me dedico a ello. Y la gente me está empujando. Claro. Entonces dice diferentes cosas que ha intentado desde 2018. Ha intentado un montón de formas de ganar dinero, ¿no? Y una de ellas es el paquete este de Thanks. No sé si lo conocíais.
Thanks. Yo no.
Es un paquete que creo que hizo el mismo, que era básicamente que tú podías hacer un Epic Thanks, entonces leía todas tus dependencias y a partir de ahí pues podías hacer, no sé si podías hacer algún tipo de donación o algo así, porque podías ver qué paquete pedía donaciones, entonces tú podías decir, ah, pues quiero donar a este. Está bastante interesante porque te decía todos los Patreons que tenían esas dependencias que tú estabas utilizando. Sí. Y además te decía qué dependencias estaban utilizando. Por ejemplo, claro, no es lo mismo que utilices la dependencia una vez a que tengas 30 dependencias que utilicen esa, ¿no? Entonces era bastante interesante. Era de él mismo. Esta la intentó, parecía una buena idea, fracasó. Claro.
Bueno, sí, supongo que es que el modelo de donaciones
es complicado.
Al final, claro, depender de
qué límite.
Ostras, o un Patreon, ¿no? O estas plataformas de Open Collective o todas estas plataformas, ¿no? Sí. Yo te doy 3 euros al mes, pero no, es que creo que no debería ser yo o tú, ¿no? Como personas que le doy 4 euros a no sé quién al mes para que se...
Debería ser quien se está lucrando realmente
de
este producto. Que
cuando yo lo uso en mi casa para hacer mis cosas, yo me lucro hasta cierto punto. O sea, yo estoy usando un software. El que se lucra es cualquier empresa y no hace falta que sean las...
Exacto.
Y no tiene que ser las 5 grandes de Microsoft. No. Todas las otras. Sí, en las que estamos nosotros,
claro,
lo mismo.
Sí, totalmente.
O sea, al final cualquier empresa... Que se beneficie de eso, si tiene un poco de visión de conjunto, digamos, debería encontrar alguna forma de devolver un poco al colectivo, digamos, de open source, ¿no? Y las hay que lo hacen y hay varias maneras. Hay sitios donde tienes cierta libertad para dedicar tiempo de trabajo a contribuir a open source, ¿no? Pues es una forma, el final... La empresa te está pagando para mantener...
Esa es muy interesante, el hecho de decir, bueno, no voy a contribuir con dinero, voy a contribuir con fuerza de trabajo, ¿no? Con darle la libertad a mis trabajadores a que ayuden al desarrollo de código libre. Eso es muy interesante. En el chat ya comentaron unas cuantas que me parecen muy interesantes y además así pues va un poco en la línea de lo que estamos hablando. Lat Green Lithian, que tiene un nombre bastante complicado, pero que le mandamos un saludo, dice que cree que el mayor problema... es la falta de conciencia, porque usamos paquetes de código abierto sin costo, pero cuando fallan o tienen código malicioso o cualquier problema, le echamos la culpa a los creadores que no cobran. Que es un poquito en la línea que comentábamos de lo que le pasa a Feroz, que el tío pues tiene issues, pero dice, bueno, pero yo no tengo tiempo a arreglarlo.
Y solo hace falta ver las issues en repos de gente pidiendo, no es que esto no me va, tienes que arreglarlo. Párate un momento a pensar lo que estás pidiendo, cómo lo estás pidiendo, que eso ya es un tema de respeto, sí.
Sí.
¿Y a quién se lo estás pidiendo? O sea, es una persona que algún día cogió, abrió un repo en GitHub, subió un código y tú has hecho 2 clics, lo estás usando, o sin saberlo, lo estás usando y le vienes a pedir.
Sí, sí.
O sea, ¿quién te da algún derecho a pedirle algo?
Totalmente. Totalmente. A ti no te han pedido nada todavía, ¿no, Marina? Así de malas.
Lo que me ha pasado bastante es gente que ha utilizado el paquete.
Sí.
Bueno, el paquete, el starter, y que les ha dado algún tipo de problema, pero encima problemas que no están a mi alcance, como que NPM no funcione.
Bueno.
Y sí que me han ido detrás en Twitter. En plan, con tweets de, oye, ¿me podías contestar esto? Tal. Y sí que he intentado, bueno, pues en ratos libres y cuando he podido contestarles, pero es a cierto punto, quiero decir. Tampoco puedo ir arreglándote Node.
Sí, sí, no.
Si
totalmente.
No te funciona, es que ni siquiera es un problema del paquete en sí.
Totalmente. Tacho Naranjo dice, nada es gratis en este mundo y eso lo entendí cuando dejé de ser estudiante. Empecé a comprar aplicaciones y pagar por software. Ojalá se pudiese concienciar a todos. Jejeje. Yo estoy muy de acuerdo con el mensaje que decías, Adrián, que es el tema de... No solo... Y un poquito sobre esto, ¿no? Concienciar, pero no tanto a los desarrolladores, porque yo creo que nosotros somos capaces de ver que hay un esfuerzo detrás, ¿no? Somos desarrolladores al fin y al cabo y sabemos lo que tardamos o lo que tenemos que hacer para desarrollar. Pero muchas veces las propias empresas, hablábamos de Open Collective, que parecía una idea interesante, pero no creo, y estoy de acuerdo contigo, que deban ser los desarrolladores los que pongan ahí una masa salarial, ¿no? Para los proyectos de código abierto. Porque además, por desgracia, lo que resulta es que al final vamos a ver cómo sí que tenemos Webpack con dinero. Y vale, Webpack obviamente es súper importante, pero ¿qué pasa con esos proyectos medianos o no tan conocidos como CoreJS? Que no significa que no sea tan utilizado, sino no tan conocido.
Sí, sí.
¿No? ¿Qué
sí.
pasa con esos proyectos que se quedan un poquito en tierra de nadie? ¿Cómo hacen las empresas? De alguna forma deberían pues responsabilizarse, ¿no? Que parte de sus ganancias vienen de ahí. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo consigues que las empresas paguen y luego cómo consigues que no se quede en el Webpack, en el Vue o en la de arriba, de no, en la top librería que todo el mundo conoce? No, yo estoy usando en... Tú no sabes, la cantidad de dependencias que estás usando no la sabes.
No tienes ni idea.
O sea, no sé si sería incluso viable algún sistema de árbol, ¿no? O sea, que das arriba y claro, todo lo que dependa y va cayendo. No lo sé. Sinceramente, esto se me escapa porque supongo que es teoría económica y aquí...
Claro. Sobre esto es súper interesante porque entonces, por ejemplo, Webpack. Webpack, por supuesto, no le debe faltar, digo yo... donaciones.
No, si tiene, además tiene sponsors, Trivago, por ejemplo, creo que los tiene ahí en la web, hay dos o tres sponsors de empresas súper grandes que estamos hablando de decenas de miles de dólares.
Exacto. O sea que no... Pues, ¿creéis que de alguna forma debería ser Webpack la que hiciese esa acción hacia abajo?
Son proyectos que tienen... O sea, tienen suficientemente nombre y repercusión como para poder hacer algo. O sea, no sé cuál es la solución, pero sí que están en una posición que sí que tienen palanca para actuar. Por ejemplo, lo de CoreJS al final, o sea, me pareció súper... puedo estar de acuerdo, ¿no? Que además te sales 50.000 veces porque lo usas 50.000 veces.
Claro.
¿No? Y es un peñazo, pero... Estoy totalmente a favor de que alguien que tenga, tiene el poder, ¿no? Desde al final, desde abajo, desde siendo una persona sola que igual cuando creó eso hace no sé cuánto tiempo, pues no esperaba tampoco ese éxito y al final lo empezó a hacer, no conozco este caso, pero en un porcentaje muy alto es por amor al arte. Y tú entonces que tienes mantenimiento de issues, de documentación, de nuevas features, de testing, de no sé qué, de en versiones antiguas, de retrocompatibilidad. Yo esto lo hacía porque a mí me apetecía y como me cansé, me voy y aquí se queda el proyecto. Y yo, si tengo un trabajo, o sea, es que es gente que... Feroz, por ejemplo, que hablamos antes, es de San Francisco, si no ha cambiado de ubicación, pero... Una persona que tiene el portfolio que tiene en open source y que tiene el conocimiento que tiene, se puede ir a trabajar a la empresa que quiera, cobrar un salario con bastantes ceros y dejarse de problemas de estándar y de no sé qué. Sí, me meto a mí, a lo mío.
Y hasta luego.
Y al final quien pierde es la comunidad, porque te quedas en una persona que en lugar de estar contribuyendo a eso, pues se va a trabajar a Twitter o al que sea de turno y luego se va a casa a jugar a Play.
Totalmente. Así que o sea, algo hay que hacer.
O sea, cuando uno como Corsair escoge y dice, pues yo voy a meter un console lock a todo el mundo. Hostia, pues es una persona que está como abajo de todo, digamos, en la cadena de dependencias y además es una persona sola y pero tiene el poder de ser usado por...
De comunicar.
Claro.
Sí.
De decir, oye, que aquí está pasando una cosa que como nos cansemos todos y todas, aquí al final va a quedar esto que...
Sobre esto que comentabas de que él vive en San Francisco es súper interesante porque en el artículo que intentaré dejarlo en los comentarios para que la gente lo lea porque es buenísimo.
Sí,
¿no?
Además está súper bien explicado todo el razonamiento que siguió. Y
¿Por qué hizo esto de poner un pedazo de banner cuando instalabas estándar? Y bueno, explica el problema, está muy guay, dice que... Le ha dedicado más de 3.000 horas que no le ha pagado nadie en los últimos 4 años para mantener la librería. Bueno, explica un montón de cosas, está muy guay. Pero una de las cosas que creo que está muy interesante, ¿no? Es el hecho de, claro, que él vive en San Francisco y dice, claro, ¿qué hago? ¿Me voy a vivir a Tailandia porque así pago menos? ¿Cómo? Es que, ¿por qué dice esto? Porque esto es muy interesante. Porque ya lo ha hecho otra gente.
Sí, sí, en son este caso, enlaces a experiencias reales.
Experiencias
sí.
reales, que por ejemplo esto es de Sindre Sorjus, que tiene,
no, no lo sabía yo.
tiene un millón de librerías que también utilizamos. Luego dice, vendes tu startup y entonces empiezas tienes dinero de esta forma para poder empezar a trabajar.
Sí, tienes una independencia económica como para trabajar
claro,
en open source.
Que es otro caso real.
Porque entonces, si solamente puedes trabajar en open source, si tú ya tienes una sí. independencia, o sea, sí. eres viable económicamente, entonces... Hay un tema de gatekeeping, ¿no? O sea, sí. que solamente va a trabajar gente en open source claro. que tenga el mismo tipo de problema y el mismo perfil.
Exacto.
Que va a ser uno bastante concreto.
Exacto, totalmente. Marina, otro que comentan. Él dijo, hemos hablado que intentó Thanks, también Patreon. ¿Lo has usado alguna vez, Patreon? ¿Te parece
pues
una buena idea?
Nunca lo he utilizado. O sea, sé cómo funciona. Son uh-huh. al final donaciones. Y lo que he visto mucho... Y a pesar de que nunca he hecho ninguna donación y no sé si debería de estar un poco ashamed de ello, pero no sé, al final son las empresas, como hemos dicho, las que realmente se lucran y son las que deberían de contribuir. Nosotros individualmente no somos nadie, que digamos,
claro,
¿no?
Es que al final eso es muy interesante, porque entonces deberíamos responsabilizar sobre todo a la gente, no son empresas, las empresas también, pero... Sobre todo si le sacas un rendimiento económico de alguna forma.
Yo creo que esa es la clave.
Si te estás aprovechando sí, sí. monetariamente de eso, deberías
si
de alguna forma contribuir.
Sí, un rendimiento económico. Y bueno, está bien el pay what you want, pero porque también el rendimiento económico que pueden sacar las empresas varía mucho.
Claro.
Lo mismo que saques unos pocos euros al mes o que sea que es miles, entonces
claro, hay muchísimas empresas que su producto principal
está basado en
software, por lo sí. tanto en dependencias de terceros, o sea que tu producto sobrevive o existe gracias sí, sí. a un montón de trabajo indirecto creado por otra gente que luego cuando ponen un anuncio sí. en el terminal de alguien se le suben por las paredes
sí. pero seguramente es que ni siquiera o sea estoy 100% segura de que todos esos directivos de empresas que están ganando muchísimo dinero a través de esos paquetes, es que ni siquiera saben de la existencia no. de esto. O sea, es que han delegado todo eso a un equipo técnico y ni siquiera tienen conciencia de que están utilizando el trabajo de otras personas.
Os voy a contar un caso real de una empresa en la que estuve que me parece muy significativo sobre lo que estamos hablando. El caso es que después de un montón de quejas de los desarrolladores, y yo estaba ahí, de que decíamos pues que siendo la empresa que éramos debíamos de alguna forma fomentar el colaborar al código abierto sí. ya no solo con horas sino obviamente pues pagando los proyectos que utilizamos uh-huh. entonces claro desde arriba lo que se decidió que lo entiendo perfectamente es hacer una votación. Dijeron bueno vamos a poner, me acuerdo que en aquella época creo eran 3.000 euros o 5.000 euros más o menos unos $5.000 y decían queremos que votéis cuál es el proyecto que creéis que merece que tal. No estábamos de acuerdo porque decíamos, bueno, ¿por qué no hacemos diferentes pasteles? ¿No? Uh-huh. Tampoco es
sí,
que tenga que ser
dividirlo,
así.
Más o menos.
Y además en un pago único, ¿por qué no hacemos que sea algo más regular? Bueno, X. El caso es que hicimos eso, ¿no? Entonces, el tema es que, claro, estamos hablando de desarrolladores front-end, back-end, DevOps, de todo, ¿no? Adrián ya se parte.
Es que
habían un montón de nombres, obviamente. Claro. Estamos hablando Webpack,
sí. Babel. Además, si solo vas a pagar a uno, madre mía.
Es que
Webpack, Babel.
Juegos del hambre.
Juegos del hambre.
Y, casi literalmente.
Y claro, entre los nombres aparecía uno bastante interesante: Unix. Y es el que ganó.
Claro,
entonces,
sí.
claro, yo no pongo en duda que obviamente Unix es mega importante. Pero es lo que hablamos, ¿no?
Todos los demás.
¿Qué pasa con todos los demás? Y de hecho, seguramente Unix, que no digo que no se lo merezca, pero seguramente tiene muchas más facilidades para conseguirlo y ser, pues, fácilmente que se pueda sostener, ¿no? En el tiempo, pues, seguramente de forma infinita. Entonces, bueno, fue bastante fail, ¿no?
Yeah.
Nos sentimos bastante como traicionados porque fue del palo. Pero bueno, mucha gente estaba contenta. No, claro, es que tú piensas que todo, hasta nuestras máquinas utilizan Unix.
No, y
es verdad.
Objetivamente, o sea,
claro.
El que usas más seguramente sea.
Claro.
No sé, entonces tendríamos que entrar en cómo calculamos el mayor ROI, ¿no? Por euro, que, o sea, darle claro. un euro a Unix, darle un euro a la librería que uso para hacer gráficos de no sé qué, ¿quién le va a sacar más provecho?
Sí,
porque, no sé, es como muy... aquí,
complicado.
Sí, bueno, es imposible.
Debería ser un proceso automatizado. O sea, debería ser... de alguna forma, si tú sabes, bueno, tu máquina, porque tú no tienes por qué saber que tienes exactamente 1000 paquetes puestos en un proyecto, claro, pero que si se hace una donación de X euros, que se distribuya automáticamente a esos paquetes que tengan ese sistema de ganancias, no lo sé.
Sí, es complicado.
Yo lo que quería comentar sobre Patreon, ¿sí?, es que muchas veces lo he visto como, cómprame un café, ¿sabes? Sí. Es que parece que le vas a dar la limosna.
Sí.
No sé, es que eso no... No es un salario ni es nada.
Sí, bueno, Patreon está tiene esto, ¿no? De que dices, si a partir de 4 euros...
Sí, tienes niveles, pero sí, claro.
Pero...
Tampoco voy a dar 100 euros como individual a un proyecto. Y es que 100 euros sigue siendo nada.
Claro. Nada.
O sea...
Sí.
Bueno, claro, esto ya es si tienes 1000 personas...
Solo una vez,
claro.
Quiero decir, creo que tiene que ser algo, de hecho, regularmente y...
Sí.
Que al final los que sacan beneficio...
Es la plataforma.
Tienen que ser las...
Este es el tema.
Sí, sí.
¿No? Que la que se está lucrando mayormente de esto que comentamos es la propia Patreon.
Sí, bueno, al final vivimos en un mundo que todo el mundo, alguien se lucra al final y nunca es el último.
Exacto.
Siempre es.
Es que eso es lo jodido, ¿no? Hablamos de Open Collective, hablamos de Patreon, ahora hablaremos de otra que es bastante conocida. Pero pasa esto, ¿no? Que de alguna forma ellos se quedan un tanto por ciento, que dices, ah, claro, pero yo quería...
Bueno, también están dando un servicio.
Sí. Sí, totalmente.
Si están conectando a ese cliente que va a pagar... va a dar esa limosna con el final.
Totalmente.
Entonces, sí que un porcentaje se tiene que llevar, creo, para mantener la plataforma en sí. Pero de todas formas, yo creo que debería ir hacia algo más automatizado y a nivel a empresas.
Igual esto que vemos de GitHub, de cuánta gente usa el paquete, pues no sé, eso habilita cosas en el futuro.
GitHub ha sacado, ¿no?, un sistema de sponsor al final.
Sí. Ese es justamente el que iba a comentar. GitHub.
Segundo spoiler de hoy.
No pasa nada. GitHub sponsor, de hecho se llama, ¿no? GitHub sponsor. El propio Feroz comenta que él lo ha intentado. Ha intentado utilizarlo y no le ha resultado.
Me parece lo mismo.
Es muy similar a
creo esto. Que GitHub dobla, ¿no?, la donación, me parece. Ahora igual me van a corregir todo el mundo, pero creo que si tú das 10, GitHub da, o sea, 10 y 10 más.
Yo sé que ahora
me parece.
Yo sé que ahora el primer año es gratis. Gratis en el sentido de que tú pagas 10 y esos 10 van directamente al creador, lo cual está bastante bien. Uh-huh. Pero a partir de dentro de un año, cuando ya termine la beta, tú pagas 10 y lo único que te quitan son los costes del pago, porque tienen un coste asociado, pero que no es sin ánimo de lucro. No tengo ni idea. La verdad es que
GitHub es Microsoft. Si no se lucran porque le doy 3 euros al señor de Babel, pues tampoco no pasa nada.
No pasa nada.
No. Creo que...
Mira, cosas que dicen por aquí en el chat, dice, nos saludaba Horacio Herrera, dice, una manera de pagar, entre comillas, es ayudando, mejorando el contenido pues de este código abierto. Luego Víctor Cortés dice, pienso que si la herramienta ya tiene muchas donaciones y por debajo de ella también utiliza otras librerías de terceros que no tienen apoyo, podría ayudar, ya sean donar parte de lo que ganan o hacer publicidad de lo que utilizan para que otros tomen conciencia y apoyen. Esta la verdad es que es muy buena, creo que por ejemplo Webpack, Babel y todas estas deberían hacerlo. Enrique Moreno, hay que tener en cuenta que quien crea una librería de código abierto también se beneficia en ese mismo momento de otra librería. La esencia en el beneficio mutuo, el beneficio monetario sería un plus. David García, totalmente de acuerdo. Es que ha escrito un montón de gente mientras estamos hablando y estoy poniéndome. David García, totalmente de acuerdo con Horacio. La mejor forma de ayudar en un proyecto open source es contribuir a mejorarlo.
Es que al final, en GitHub hay una página que creo que es open source, bueno, que cuentan, hay como una colección de artículos, de entrevistas a gente conocida del mundillo open source y cuentan un poco su experiencia y tal. Y lo que tienen siempre en común, o si hablas con gente, en la Full Stack Fest estuve hablando con gente del core team que había estado en Node y ahora estaba en Rust y demás, o sea, hay gente que con proyectos muy grandes, o Rails, por ejemplo, que contaban que... cuando piensas en contribuir en open source, aparte de las donaciones que es un mundo aparte, piensas en escribir código, ¿no? En la nueva feature, ¿no? En sacarla. Y en realidad, lo que todo, cuando lees o hablas con esta gente, dicen, a ver, a mí, si alguien viene a ayudarme a hacer un filtrado de las issues de GitHub, o a mejorar los ejemplos, o a corregir la documentación.
Documentación, o a
mirar si el pull request no sé qué, o a añadir el test o lo que... Es que esto me da la vida. O sea que proyectos como Webpack y como demás, es, además es como un mundo aparte porque son como los más grandes, pero proyectos medianos o que no son nada del otro mundo, pero tienen su actividad y,
claro,
y todo va quedando allí, ostras, no hace falta ser el... O sea, para escribir React, tienes que ser pues...
Dan Abramov.
Sí, Dan Abramov, hay poquitos.
Sí, hay poquitos. Que...
Pero hay un... Es que React tampoco... No quería usarlo de ejemplo porque contribuir en Open Source a React, dices, hostia, está Facebook detrás, que se lo hagan ellos. Pero bueno, eso es otro tema. Pero contribuir en un proyecto Open Source que te motive, o dices, ostras, pues mira, hay issues que... Igual no las sé resolver porque no conozco el proyecto, pero aparte que cuantos más issues leas y más te involucres, más al final vas a conocerlo más.
Totalmente.
Pero decirle a la persona que ha hecho la issue, oye, ¿dónde lo puedo reproducir? O falta eso, o igual no era la última versión. Filtrar, mejorar documentación, añadir ejemplos, todo eso es lo que
al final contribuye.
¿No? Hay un montón de trabajo que se puede hacer ahí y es mucho más fácil empezar por aquí que intentar hacer features. O sea, si se quiere contribuir y si consigues que tu empresa te diga, ostras, pues estas herramientas las usamos y yo quiero dedicarle un tiempo a echarles una mano y demás, no tiene que ser el nuevo gran framework, el no sé qué. O sea, corrige faltas de ortografía en la web. O sea,
sí, cualquier cosa que contribuyas siempre va a ser bienvenida, claro, segura.
Y además que es la manera de coger un poco de tracción, porque al principio... Crear el pull request, que sea el formato que te pidan, que no sé qué, que el, si el mensaje del commit, que hay cada repo, cada organización tiene sus reglas, claro. Entonces,
totalmente.
Empieza por algo sencillo y, pero que te lo pague la empresa. Esto es lo bueno.
Hombre, sí,
es la forma que sea sostenible, porque si no, luego estás tú dedicando tu tiempo libre a hacer algo y luego al final acabas formando parte de lo mismo.
De lo mismo, ¿no? Estamos alimentando otra vez la rueda, ¿no?
Claro.
Creo que a veces puede estar bien, porque ya sea lo que dices, que quieres colaborar, incluso porque quieres aprender, porque quieres, no sé, hacer un montón de cosas, pero al final, para que esto sea sostenible en el tiempo, obviamente tienes que tener un apoyo detrás, que es el que te está pagando las facturas. Y eso tiene que ser la empresa.
Claro.
Que sí, que lo podemos hacer en el tiempo libre, y creo, yo de hecho lo he hecho muchas veces, pero es lo que decimos, que de alguna forma tenemos que buscar la sostenibilidad de todo esto. Hablando de esto, porque esto es un tema, esta semana yo he hablado con algunos compañeros yo en mi empresa, ¿no? Y hemos hablado, oye, y esto del código abierto, ¿no? Pues para saber opiniones de la gente. Y hay una que a mí me ha sorprendido mucho, y os la quiero traer aquí, a ver qué opináis, y además os... Primero, ¿qué opináis? Y luego os voy a hacer una pregunta al respecto, ¿no? Pero lo primero es, yo les comentaba esto, ¿no? Le digo, bueno, es que claro, este hombre, Feroz, pues ha hecho esto, bla, bla, le pongo en contexto y me dice, pues que no lo haga. ¿Pero por qué lo hace? ¿Y por qué pide esto? Pues entonces no lo está haciendo porque sea de código abierto, es que lo que quiere es lucrarse. Entonces, pues que no lo haga, ya está. Y digo, hombre, ya, pero a ver, no sé, de alguna forma al final ya ha tenido esta repercusión, ya no le puedes pedir que desaparezca, porque entonces si desaparece, ¿por qué desaparece? Si no, bueno, desaparece porque... No puede ser, ¿no? No, no, no. Pues oye, si él no estaba dispuesto a que fuese realmente de código abierto de esta forma, que la gente... Hombre, si tú pones un software a manos de los demás, pues ya tienes que cumplir, ¿no? Entonces yo me quedo un poco como, coño, no sé, hay gente que piensa un poco así, ¿no? Y no sé, ¿qué opináis de este tipo de...?
Creo que nos hemos ido al extremo opuesto.
Es un extremo, ¿eh? Pero bueno, sí, me lo han dicho a la cara, que no es un ejemplo aquí que...
Estuve en 2014 trabajando en Microsoft y recuerdo que al final los ingresos de Microsoft siguen a día de hoy siendo gran parte de las patentes que tiene. Uh-huh. Tanto Microsoft como IBM y como todas estas macroempresas. Por ejemplo, Microsoft compró Nokia y Nokia en ese momento solo vivía de las patentes, o sea, aún obtuvo más. ¿Qué pasa? Que cada vez que se hace un móvil, Apple hace un móvil, pues tienen que pagar todas esas patentes a todas las otras empresas. Es como si estuvieran utilizando un código
abierto, ¿no?
Open source, sí, pero
sin serlo, ¿no?
Pagando cada vez. Y no estoy abogando por este sistema, porque es un sistema muy cerrado y muy obsoleto también, pero creo que nos hemos ido al opuesto.
Sí.
Totalmente. O sea, no es bueno ni el sistema de patentes, el código totalmente cerrado, que además de... se están lucrando y se siguen y se van a seguir lucrando estas empresas durante muchos años. Y luego está el otro sistema de que estamos trabajando gratis. Uh-huh. Y además es que si quieres monetizar ese trabajo, es que se te comen los leones. Y también crea como un entorno muy tóxico.
Sí, hostil, un poco también, ¿no?
Y muy tóxico y muy cerrado, incluso porque, ¿qué pasa? Que esas personas que tengan pues familia, hijos, es que no van a poder trabajar en esos proyectos, pues porque si no les dan dinero... Ya. Es como si una, trabajaras gratis para una empresa.
Que lo queremos gratis, que todo lo queremos gratis, ¿no?
Sí,
queremos
es que gratis. Son y también excluye a mucha gente el hecho de que sea gratis.
Claro, porque
un trabajo gratis.
Solo la gente que tenga libertad ese financiera, ¿no?
O puede trabajar en ello.
Claro. Exacto. Y además, un proyecto como
muy tóxico.
Cualquier proyecto que tenga meses de vida, un año de vida, igual yo lo empiezo hoy porque tengo unas condiciones que lo puedo empezar, pero dentro de un año, yo qué sé. Cualquier cosa que me pase o no me pase, o yo sé, me voy a vivir, me dedico a otro mundo, ¿cómo que estoy obligado a mantener? O sea, lo he hecho porque yo, y tú lo estás usando porque tú quieres, y puede ser peor, lo estás usando no porque tú quieres, sin saberlo. O sea, porque es la 25 dependencia en la lista de claro. dependencias. Pero yo no tengo ninguna responsabilidad en algo que tú estás usando gratis, que yo he puesto internet, que he dicho, mira, lo pongo aquí con la licencia que sea para que se pueda usar, que es otro tema el de las licencias, pero bueno, lo pongo aquí para que se pueda usar y alguien ha decidido que lo va a usar. A mí esto no me convierte en responsable directo de nada.
Claro, pero poniéndome un poquito de papel de el abogado del diablo, ¿vale?
Sí.
Entonces, un poco lo que me decía mi compañero era, entendía este punto, pero de la misma forma dice, bueno, pero entiende que no nadie te pague por ello, ¿sabes? O sea, él lo que quería decir es, entiendo ese punto, pero de la misma forma entiende que pues nadie te quiera pagar por ello. Estaba en internet, me lo descargué, lo utilicé porque tú lo pusiste ahí, ¿a mí qué me pides? ¿Sabes? Es lo que lo decía tampoco eso, ¿eh? Para...
Y siguiendo con el ejemplo contra el hombre de paja, que no está... No,
a ver, no le vamos a dar el nombre porque si no Luis se va a enfadar y me va a decir, tío, ¿qué?
No, pero entonces no va a abrir nunca una issue a un repo de algo gratis porque entonces no va a poderle pedir porque es gratis. O si el paquete queda muerto no va a decir, joder, qué morro tiene, me ha dejado aquí tirado. O va a hacer un fork cuando tenga un problema y lo va a resolver él. Sí, claro, es un pez que se muerde la cola que acaba con la persona que hace el repositorio o lo que sea yéndose a otra cosa. Entonces perdemos todo.
Totalmente.
Si tú tienes un paquete que le dedicas 5 minutos al día y se mantiene con 5 minutos al día, pues te tiene un coste personal que lo puedes asumir
fácil. Claro.
Cuando tiene no sé cuántas mil descargas, no sé cuántas mil dependencias, con las issues que eso supone, o los problemas de contexto que eso supone, pues llega un momento que dices, yo no puedo dedicar en mi día a día el volumen de que supone la gestión de estas herramientas.
Mira, Standard, por ejemplo, solo, entre comillas, tiene 78 issues, 7 pull requests, que está utilizada por 80.000. Vamos a ver Core.js, por ejemplo, que es el del pobre hombre este que...
Claro, pero igual hay 78 porque hay un trabajo detrás de cerrar y gestionar.
Claro, claro. Sí,
brutal.
Sí. Esto no es... habría que ver el trabajo que está haciendo.
Hasta peor que haya pocas, ¿no? Porque es decir que hay un montón de trabajo para mantenerlas que son.
Totalmente, ¿eh? Porque, por ejemplo, podemos ir a React, por decir uno, ¿eh? O podemos... Vamos, voy a mirar React porque yo sí que tengo un equipo dedicado a ello y tienen 601 issues, 200 pull requests... View, vamos a ver.
Y hay un equipo de gente con Facebook detrás que cobra un salario que debe ser de los más bajos del mundo para gestionar, entre otras cosas, eso.
Mira, tenemos View que está usado por 1 millón de proyectos, tiene 245 issues, 116 pull requests. La verdad es que me sorprende un montón. 116 pull requests es un montón, ¿eh?
Como están un poco con el tema de la versión 3, supongo que están también un poco parado y tal. Pero bueno, en cualquier caso, los números demuestran que... Y además es que es gente. O sea, en el caso de Vue, si no me equivoco, está Evan Yu, el fundador, que está viviendo, digamos, de open source. Y tiene contratado, si no me equivoco, a Guillaume Cho, que es una persona del core team que se dedica pues al CLI y a... integración con Apollo, bueno, y varias herramientas. Y el resto de la gente del core team y demás, pues son gente que ya hará mucho tiempo y que tendrá sus... Eduardo, por ejemplo, tiene su Patreon y cada
está
uno...
Está intentando vivir.
Claro, están allí, pero estamos hablando de uno de los repositorios con más reconocimiento en el frontend, digamos, ahora mismo. Incluso así hay una persona ahí, bueno, dos, una y media, viviendo de ello y ya...
Estamos hablando del top del top de los frameworks,
claro,
de frontend.
Del top 5 de uso de frontend en ahora mismo, digamos, en GitHub, ¿no? O sea, que tiene una persona y media y...
Y gracias. Claro, claro.
Imagínate el de...
Mira, Acción Rebelde Música está totalmente con Marina. Dice, como dice Marina, hemos pasado de closed source a free open source. Los técnicos y técnicas deberíamos incluir licencias como elementos importantes de nuestros proyectos. Sí. Y dice que si no lo hacemos nosotras, surgirán plataformas que lo gestionen por un módico precio. Y Alberto, por aquí, está comentando algo que también es interesante. Dice, puede que con tu código open source estés ayudando a compañías o gobiernos a hacer cosas malas. Y recuerda algo muy interesante que es lo que está pasando. De hecho, me parece un tema brutal para un podcast, aunque también está asociado un poco con esto, ¿no? Es un poco lo que ha pasado con el ICE este, el tema de inmigración, ¿vale? Se enteró, creo que es el desarrollador Chef Sugar, mira, lo pone por aquí, una librería de Ruby. Sí. Entonces, el desarrollador, que es Vargo, de esta librería, que es Chef Sugar, que es la librería de Ruby, se enteró que el gobierno de Estados Unidos, creo que es, ¿no?, está utilizando esta librería.
Sí, una empresa metida en el mundillo la gestión esta de inmigración y demás, que está siendo todo muy demócrata aquí, muy demócrata. Básicamente hay como un movimiento para intentar que las herramientas que, o sea, las empresas que tienen productos usados allí, pues como que se retiren o como que,
claro,
en señal de protesta, digamos, como no lo vamos a parar políticamente, pues lo paramos.
Exacto.
Tecnológicamente, pero claro, está Amazon estará, supongo, claro, y Microsoft evidentemente estaba, entonces, pero bueno, si gente de open source, esta gente por lo menos tiene capacidad de incidencia. Es lo bueno de que tener... O sea, cuando tienes Ruby o el framework que sea que se está usando allí, si tú dices, pues no quiero que lo uses, tienes un altavoz de
protesta.
De protesta que está súper guay que se use.
Pero es un debate brutal, ¿eh?
Claro.
Es porque
¿cómo controlas?
Esto va en contra de los principios del software libre.
Yeah.
O sea, podríamos tener un debate muy...
Bueno,
¿sabes?
Final,
porque,
es
bueno, como, a ver,
es una licencia,
sí,
y tú la licencia...
No, yo lo entiendo, ¿eh?
Otra cosa es que las licencias las usamos con cierta...
laxitud,
sí,
¿no?
Vamos a decirlo así, porque...
Sí.
Pero igual podría haber un sistema que revisase las licencias del software que estamos instalando.
Madre mía.
Y, vale.
Vamos a estar la mitad en la cárcel.
Bueno.
Vamos a estar la mitad.
O igual en un. Porque igual tú tienes un proyecto que pues no quisiera que se use en tales contextos. Y si en caso de violar una licencia, pues que pudiese haber consecuencias.
Un aviso de alguna forma, ¿no?
Igual que en las conferencias o en sitios públicos hay un code of conduct al final para, ¿no?, para la gente que asiste, pues lo mismo para el software que vas a usar. Eso está.
Sí.
Está súper bien.
Totalmente.
Sí, la verdad que yo nunca lo había pensado. El que pueda pasar un caso como este de que el gobierno de Estados Unidos lo utilice de esta forma, ¿no?
Claro, para hacer algo malo.
Y en ese caso, ¿que han conseguido que no lo utilicen? Pues no, ¿o simplemente han mostrado?
En este caso, el ejemplo que él comenta, básicamente lo que ha hecho este hombre es quitar el proyecto de GitHub. O sea, lo ha quitado para que nadie tenga acceso, para que así no lo pueda... O que yo sepa, para que nadie tenga acceso, no sé cómo ha ido. Pero básicamente para evitar que tenga acceso. Luego hay otros proyectos que sí, que lo que han hecho es poner en la licencia, esto lo puede utilizar tanta gente, bla, 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 excepto el gobierno de Estados Unidos, directamente. ¿Sabes? O cosas así, ¿no? Se están intentando hacer estas cosas de poner la licencia, quién lo puede utilizar, quién no lo puede utilizar.
Claro.
Entonces, un poco volviendo al tema de antes y para incidir un poco en la opinión esta, ¿no? Un poco más de, bueno, pero ¿por qué me pide dinero y tal? Me gustaría saber, ya que de alguna forma sois contribuidores a proyectos de código abierto, vamos a empezar contigo, Marina, ¿por qué lo haces? ¿No? ¿Qué buscas? ¿Por qué lo haces? ¿Tienes un plan de que esto te dé para algo? ¿Lo haces por marca? ¿Lo haces para aprender?
Sí, yo diría que es un poco también por marca personal de, bueno, al final yo solo tengo un proyecto en código abierto y lo hice pues como una forma de aprendizaje y de, una vez que lo he hecho, voy a mostrarlo al mundo. Vamos a hacer selfie.
Momento foto,
sigue.
Momento foto sin avisar de aldeas. Qué grande.
Y es una forma de enseñar mi trabajo, pues
además exposición.
En este caso tiene un coste de mantenimiento muy
pequeño.
Entonces, bueno, pues no me costaba nada ponerlo, sí. Un poco de exposición en mi GitHub. Creo que también me ha servido pues eso para tener más atención.
Dar charlas, estar en el podcast de WTF.
Exacto. Pero sí que creo que a larga larga escala, o sea, si tuviera muchísimos proyectos de esta forma, creo que el hecho de que no sea económicamente rentable es un problema muy grande. Y que, claro, por ejemplo, pues eso, el core de Vue, si no cobra nada por ello, me parece que tiene un problema de, sobre todo de, bueno, pues que no es escalable, que
no se sostiene el tiempo.
Sostiene.
Y más viendo las issues que le ponen al pobre hombre, ¿eh? Con lo de la versión 3, ha pillado.
Sí, sí,
sí, sí,
yo
sí.
Estaba, imagínate, yo estaba en las issues ahí poniendo emojis, ¿eh? Para que lo sepáis.
Vaya troll.
No, troll no, porque yo estoy apoyando ahí al creador.
Ah, vale, vale. No, entonces, no, vale.
Poniendo emojis de...
Sí, sí, siempre
del, logo de React.
No se puede, no se puede.
La de horas, la de frustración, sí. Y eso. Es un problema. Que bueno, que también para otra charla podríamos a hacerlo sobre las charlas y las
me la apunto y ya lo he pensado también, ¿eh? O sea que
no, también llevan que tengo muchísimo temas trabajo detrás. Y que al final pues no son remuneradas, a no ser que pues seas Sarah Drasner y seas una superstar, ¿no?
Exacto.
Entonces, es que hay muchos temitas que vamos haciendo en nuestros ratos libres y que a pesar de que nos gustan, creo que pueden ser llegar a ser tóxicos para nuestra vida personal si nos comen demasiado el tiempo.
Claro, pero uno mismo también a veces tiene que, ¿no?
Sí, que tiene que saber controlarlo.
Exacto, tiene que saber controlarlo. Adri, en tu caso, sé que estás colaborando mucho y muy bien en Testing Library de Kenzie Dodds. Estás haciendo un trabajo muy bueno, déjame que te lo diga.
Muchas gracias.
Además, me encantó la charla que hiciste.
Superstar.
Es muy superstar ya. Hiciste una charla muy interesante, una lighting talk. ¿Se está poniendo rojo? ¿Alguien? Es que...
corta.
Es para hacer fotos.
Como la tarde.
Esto ya se corta. Esto ya llevamos una hora, ya demasiado tarde. No, pero hiciste una lighting talk muy interesante hablando sobre ello. Pero no es una pregunta de malas, es una pregunta cruda del palo. ¿Por qué lo haces? ¿Sabes? Alguien te diría, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces por aprender? Un poco lo que le decía a Marina,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Creo que es innegable. O sea, que hay una parte que lo decía Marina, estoy totalmente de acuerdo. Creo que mucha gente de la que hacemos cosas, por poco o mucho que hagamos en open source, hay un punto de marca personal o de hacerlo porque, hostia, no sé, pues queda bien. Y al final es un poco un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque lo haces porque queda bien, es gratis para las empresas, las empresas buscan gente que lo haga. O sea, al final es lo que tiene el sistema que hay. Pero creo que esto es innegable. O sea, al final tiene una recompensa a nivel personal, pues que te da cierta exposición. Y si la quieres, pues es una forma. El tema, pero bueno, esto lo puedes conseguir de otras formas. O sea, puedes dar charlas, también tienes una exposición y no es contribuir en open source.
Puedes tener un podcast.
O tener un podcast. O las dos cosas, charlas y podcast, como podcast. Alguno por aquí. Sí, sí. pero la parte del open source, yo empecé, bueno, no sé, con varias cosillas, pero he hecho varias en algunos repos del ecosistema de Vue, pues empecé con... Ya te digo, corrigiendo, leía la docu y veía una falta de ortografía o un ejemplo que la variable no estaba bien escrito o lo que sea, y vas ahí y lo solucionas y das al PR, alguien te dice, hostia, gracias, lo mezcla, luego recargas la web y aparece tu cambio allí.
Oh.
Y es como, hostia, está...
He hecho algo, he hecho
está
algo.
Como guay. Está alguien guay. Tienes ese, la dopamina o lo que sea que se dispare, sí, sí. Y eso es esto mola. Pues voy a hacerlo otra vez. Y vas viendo cosillas y luego dices, y si en lugar de arreglar cosas intento, digo, ostras, creo que falta tal, y preguntas, creo que no hay tal ejemplo, o que el salto de en la documentación, por ejemplo, que es como lo más sencillo de contribuir al principio, creo que de este capítulo a este pues le falta un ejemplo porque es como yo me perdí o alguien me lo ha preguntado y luego hemos mirado la docu y no está. Muchas veces puedes sacar cosas de casos de uso de tu día a día y lo añades y la sensación de recompensas es muy alta porque son proyectos al final con muchos usuarios, entonces dices, hostia, está funcionando. Con el tema de la testing library, básicamente fue que yo pues conocí el proyecto y el material que escribía pues Kenzie Dodds y demás sobre testing y me gustó, y como trabajo con Vue, pues usé el flavor de Vue de la librería, y la había creado un chico de Estados Unidos, y la creó en su momento para demostrar un poquito que se podía crear, porque el core estaba hecho en React, ¿no? Y mira, se puede crear en Vue y no hay para tanto. Pero estaba un poco como medio, no abandonada, pero no pasaba de allí, no evolucionaba. Uh-huh. Y yo me encontré con un par de issues que no me funcionaban en algunos casos, por cosas técnicas del código, y le puse la issue y me dijo, ostras, sí, pues creo que sería por ese portal, pero bueno. Uh-huh. Y dejó la issue allí. Digo, hostia, pues lo voy a arreglar yo. Uh-huh. Y lo probé, más o menos lo arreglé, hice el PR, me dijo que guay, y cuando había hecho ya 3 o 4, me dice, oye, te voy a añadir como colaborador para que los puedas mezclar tú mismo.
Wow.
Porque había una issue y yo digo, hostia, qué guay, mira, eso como mola. Pero al final son todos, son chutes de,
sí, ¿no?
De dopamina, de
que te sientes realizado.
La recompensa. Tal, o sea, claro. Al final eso es un poquillo adictivo.
Y totalmente, y que nos gusta también hacerlo.
Claro,
no lo haríamos.
Claro, nos gusta pues escribir código o lo que sea, y claro, tienes la opción de hacerlo en algo que además mola porque tiene cierto reconocimiento. Haces un post sobre el tema y la gente lo comparte porque no hay muchos ejemplos sobre ese tema. Claro. Hay como un nicho, y la gente le mola y tienes usuarios y ahora hay issues, a veces gente comenta. Y,
sí. Y además aprendes mucho con ello.
Y claro. Esa y, es la segunda ventaja. Que es
con un proyecto que además tú estás utilizando.
Sí, aprendes un montón de cosas porque claro, al final es una forma de trabajar. O sea, estar escribiendo código, estar haciendo... Es como un side project, para así llamarlo, para tener tus cosillas en un dominio que igual no es el que tienes en el día a día en el trabajo, pero que aparte del reconocimiento y de lo que mola hacer eso como hobby, es que estás aprendiendo un montón, porque cuando te encuentras una issue es... Si ya sabes de qué va, pues la respondes y la cierras, pero muchas veces es... Hostia, pues no sabía que esto estaba pasando aquí, a ver qué pasa.
Claro.
Y descubres un montón de cosas. Y si es... Hostia, pues a mí es que me interesa mucho el tema del testing. Pues si me meto en un nicho de gente que en cosas de testing, pues cuando no le funcione lo voy a tener que aprender yo para arreglarlo. Sí, pues
claro,
la de cosas que aprendes solamente para arreglar el problema de otro, claro, igual esa persona está haciendo un sistema de guiado de misiles para contra... Esto, sí, claro, eso es un dilema.
Está
claro,
testeando, pero claro, tampoco lo sabes.
Sí, puede ser.
Es difícil que sí.
Esto es otro tema, pero bueno, a nivel personal el tema de aprender creo que es de cajón.
Teniendo... Además que es un side project que estás haciendo con otras personas del sector y que están también... En ello, o sea, que lo haces con,
sí, sí,
con Kensito.
Sí, sí, aprendes un montón de cosas de estar al día con claro, gente que pilota mucho.
Está en primera línea, ¿no? En tu caso es Kensito, en tu caso también de Nax, que ellos incluso estaban interesados en tener esas conversaciones con gente que de otra forma seguramente...
Que además es gente que sí, que son super, tienen mucha exposición.
Pero es gente normal. O sea,
es gente normal y es gente que tampoco llega a todo. O sea, cuando Kensito en su momento hizo la React Testing Library, que fue la primera, y cuando la tuvo hecha dijo, hostia, que si saco la parte del DOM, luego lo puedo usar en cualquier framework. Él lo montó para él, y porque tenía su curso de testing, y entonces se creó la herramienta. Era un poco todo para vender un poco lo suyo.
Claro.
Pero él no, digamos, tampoco ni quiere ni puede gestionar la parte de Vue, ni la parte de Angular, ni de otras partes, porque no es lo suyo. Entonces,
claro,
también si no lo hace... Él es como el creador en este caso, pero tampoco es el todo es suyo. Es decir, no lo sabría hacer. Entonces,
claro,
tiene que un punto de confiar en gente y de decir, hostia, pues mira, encárgate un poco tú, y si estás bien, y si no estás, no estás. No hay ninguna obligación, pero... Uh-huh.
Totalmente.
Teniendo siempre en cuenta que está, creo que hay que tener siempre presente el privilegio de poder hacer estas cosas durante ratos de trabajo, si creo que tengo que hacerlo y si puedo y si lo que sea, y también en mi tiempo libre yo coger y dedicarme a revisar issues, añadir no sé qué feature o resolver dudas en otras issues o lo que sea, tienes que poder hacerlo. Y hay muchísima gente que no puede, entonces tampoco no... Hay que tener en cuenta que es un beneficio que algunos tenemos.
Muy bien, yo no voy a añadir... Yo también tengo
alguna... ¿Y tú?
Yo también.
No, por favor.
No voy a añadir mucho porque creo que lo habéis explicado súper bien y estoy bastante de acuerdo con lo que habéis comentado. A mí, yo solo voy a añadir un poco que a la hora de trabajar en proyectos de código abierto, y es una cosa que también... valoramos en la empresa en la que estoy y que hacemos mucho.
¿Qué se llama, por cierto?
No voy a hacer.
No se puede decir marcas, tapamos la.
Ah, sí, bueno, esa de Vinta, pero no la conoce tanta gente. El caso es que lo interesante de, a veces, por lo que yo he hecho código abierto, ha sido para de alguna forma intentar o forzarme a ser agnóstico a dónde lo iba a utilizar. Y eso es una de las cosas por las que muchas veces he hecho código abierto, porque, por ejemplo, en el caso de mi empresa, pues hicimos muchos componentes de React, los hicimos de código abierto para forzarnos a que fuesen totalmente agnósticos a la plataforma o el producto donde los íbamos a usar. De forma que si el día de mañana utilizamos otro
para
producto...
Utilizarlo.
Poder reutilizarlo. Eso te obliga de alguna forma a que no puedas mostrar algo de tu negocio o lógicas de tu negocio y cosas así, ¿no? Lo he hecho muchas veces, muchas veces con esa cosa mentalidad. Con
o sea, tú estás hablando, digamos, de no de coger un proyecto que esté open source y colaborar, sino de liberar parte del código, digamos, de tu empresa, digamos.
Por ejemplo. Que es algo que también he hecho con proyectos míos. Que he pensado, ostras, yo esto... Un poquito lo que pensó Kensidot, ¿no? Decía, ostras, pues esto iría bien. Por ejemplo, tenía una herramienta para subir archivos a S3, a Amazon S3. Y pensé, ostras, si le quito estas líneas y tal, cualquiera lo puede utilizar. Y lo subí, pero más que nada por forzarme a eso, por si el día de mañana necesitaba en otro proyecto hacer lo mismo. Y al final empecé a utilizarlo un montón de gente, me sorprendió. Tengo alguna issue por ahí de, oye, que esto no funciona para mi caso de uso.
Close issue.
Te odio.
No, sí.
No. Van. Pues eso, no sé, ¿qué ibas a comentarme?
¿Qué? No, te decía que la parte de esa de liberar parte del código de tu empresa... lo vaya a usar otra gente o no, que esto es otra, y no sé cuántos repositorios hay en GitHub, pero bueno, está ahí como open source, pero bueno, si no lo usa nadie, es como si se cae un árbol en medio del bosque y no hay nadie para oírlo, si se ha caído, ¿no? Si he creado un repo al GitHub y nadie lo usa,
totalmente,
¿existe?
Exacto.
Eso es otro debate.
Totalmente.
Pero estoy totalmente de acuerdo con esto, porque el momento que tú coges algo que tú usas en la empresa y dices, lo voy a hacer, lo voy a liberar, lo voy a poner en GitHub público, automáticamente dices... Ah, bueno, entonces tengo que... La documentación tiene que estar un poco mejor.
Claro.
Y esto, igual le falta algún test.
Exacto.
Y igual el... Hay que arreglar esto. Y te da como cosilla, que la gente pueda ver lo que has hecho.
Tienes
y
otra responsabilidad. Tienes una responsabilidad de no romper la versión por si alguien lo utiliza.
Es una gran forma de mejorar la calidad del código.
Totalmente.
Y del proyecto.
Totalmente. Así que yo muchas veces he hecho código abierto para eso, para obligarme a hacerlo mejor, por si alguien me está viendo. Y de hecho, a veces nos sorprendemos, ¿no? Bueno, en tu caso, ¿no? Que de repente lo lanzas y pues tiene una atracción, ¿no? Yo hay cosas que ni siquiera las publicité y de repente me di cuenta, digo, ¿pero cómo puede utilizar tanta gente esto? Pues vete a saber, alguien a lo mejor buscó React Slider, porque tengo un slider de React por ahí que está muy pensado para performance y tal. A lo mejor en NPM, pues buscan React Slider y sale ese. Y entonces la gente lo instala y es un mundo el tema este del código abierto. Y ya que he dicho de NPM, y para terminar un poco con este tema, último tema ya de todo esto, hemos hablado de lo de Feroz, este caso en concreto, lo de estándar. Mira, bueno, antes de seguir, ya que comenta esto, Víctor Cortés dice: React Testing Library es excelente y cuando cambian para Testing Library React, mucho mejor. Y me gusta lo que se está realizando con Testing Library Svelte. Para que lo sepas.
Sí, un poco la spam. Básicamente, Testing Library es un conjunto de herramientas para testear varios frameworks de frontend. Con la misma idea, es decir, independientemente de que estés en React, en Vue, en Svelte, incluso en Cypress, si me apuras, estás testeando el DOM. Entonces, lo que hace es tener unos principios de cómo deberías testear el DOM y estos principios te valen para cualquier framework. Entonces, la librería es una colección de wrappers sobre las mismas formas de testear para todos los frameworks. Por eso, la de Svelte, hay gente que mantiene la Svelte, gente que mantiene la React, es como la más popular porque fue la primera y la que promociona, digamos, el creador, pero bueno, hay para casi todos los frameworks.
Pues el caso, hace unos días, siguiendo...
Sí, nada, cierro el tag spam, sí.
Entonces,
banner de publicidad.
Testing-library.com. No querías anuncios, estamos hablando
está,
de anuncios.
Está bien. Pero me van a pagar. El caso, hablamos de NPM, hablábamos del tema este de Feroz, de la librería estándar. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? ¿De dónde ha estado el gran boom? Yo considero, ¿no? De todo esto, pues está el tema en NPM. Es que NPM, la noticia, es que quería banear estos anuncios en la terminal. Los quería banear. Entonces, y aquí ya dejamos aquí la última pregunta. Os lanzo esta pregunta a todos los que nos estéis escuchando porque me parece todavía la más interesante de todo lo que hemos hablado. Me parece todavía más interesante esto. Es hasta qué punto NPM tiene el derecho de esto. O sea, NPM, uno, se está lucrando... Se está lucrando dentro de lo que cabe del código abierto.
Esto da para un podcast entero,
Ya, tiene un servicio, obviamente, que te da de CDN, de registro, de bla, 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 un montón de cosas. Pero realmente, NPM, que es la compañía más grande de gestor de paquetes actualmente en todo el mundo, por más que GitHub y Jan y lo que sea esté metiéndose, o Artifactory, lo que sea, está en el derecho de hacer semejante cosa? A ver quién meta la patita aquí, ¿eh?
Los paquetes son su materia prima.
Claro.
Y le sale gratis. O sea, quiero decir que está bien, pero...
Bueno, la infraestructura, ¿no? Bueno, es complicadísimo esto, porque hay un montón de...
Claro.
De elementos en medio. Además, está NPM con todo el meollo que han tenido últimamente de gestión de personas, digamos, y de formas de hacer un poco, poco adecuadas.
Explica un poco, que esto no me he enterado de todo el drama.
Bueno, esta semana han echado al CEO, creo. Ha sido esta semana o la semana pasada, no sé.
No se puede ir de vacaciones.
No, ha habido tiempos convulsos, pero ya llevan un tiempo. Sí, que tienen muchos problemas por detrás, de que se echaron al CTO hace tiempo.
Sí, sí, sí.
Ahora creo que el CEO o se ha ido o lo han echado.
Creo que ha sido invitado a irse.
Sí, pero por dentro se ve que despiden a un montón de gente, la gente no se entera. No sé, esto es lo que voy leyendo yo por internet.
Sí,
¿eh?
Sí, al final sabes lo que quieran contar o lo que...
Claro.
No sé hasta qué punto tienen derecho y en cualquier caso, en el momento que lo que hacen es quitar anuncios o esa idea es evitar o prohibir que gente use estas herramientas, lo que hemos venido comentando hoy, para... levantar la voz sobre un problema que existe en el mundo de open source y demás, me parece lamentable, creo, desde mi punto, que una empresa con la facturación que tenga decida, pues no te voy a dejar, no la herramienta de financiarse, porque no van a ganarse la vida con el anuncio haciendo un console
claro,
log,
claro.
Pero que no tengas ni siquiera el derecho de hacer algo que sirva para que gente esté discutiendo el tema. O sea, que me parece...
Es que esto no sería lo mismo como si GitHub dijese... yo los proyectos que tengan algo que ver con pornografía, por decir algo bestia, ¿vale? O con violencia, no se pueden poner aquí. ¿Sabes?
Que los hay, porque claro.
Que los hay.
Digo yo que las web porno van a usar también NPM install y todo lo que venga detrás, ¿no? O
sea, y NPM me parece todavía peor porque ni siquiera ellos, de alguna forma... tienen por qué saber lo que hay en el... No sé, es que me ha parecido muy... Me ha chocado muchísimo, de verdad. Me ha parecido como... Igual se está metiendo en un sitio que nadie le está llamando.
Yo creo que el caso que has puesto de GitHub, si prohibieran por su violencia, pornografía en su plataforma, sería, yo creo que legítimo con un código de conducta que tuvieran, pues como también está prohibida la pornografía en tantas otras plataformas como Facebook o
la
Twitter,
tele.
Sí. Bueno, pero el hecho de que quieras monetizar un proyecto que estás trabajando y que y que esa forma de monetización, que puede ser correcta o no, se banee, eso es muy diferente.
Claro, déjame cambiar la pregunta, porque creo que en violencia, sexo y tal, pues quizá GitHub tenga muchísimo más derecho. Pero ¿qué pasaría si en el README la gente de los proyectos pone dale a este botón para pagarme, necesito dinero, estoy buscando un trabajo, por lo que sea, ¿sabes? Y entonces GitHub diga no. Ya no se puede hacer esto.
Ya, eso sería más parecido a lo que ha hecho NPM.
GitHub estaría en el derecho de decir, no, los proyectos que en el README pidan dinero, lo
al
baneo.
Final, si la pregunta es si está en el derecho, va a ser lo que pongan los términos de condiciones.
Sí, pero quiero decir, en el derecho moral.
En el tema de NPM, la cosa era un poco esa, ¿no? Sí. Alguien dijo, oye, ¿y por qué tú te estás anunciando usando el servicio de la plataforma de NPM? ¿No? O sea, claro. Si desde el punto de vista legal, ¿quién te da derecho a anunciarte en la plataforma de otro sin... ¿Sabes?
Sí.
Pero entiendo que la pregunta no es tanto legal
es
como...
Es más moral,
más ética.
Es más ética, os parece que éticamente ahí NPM está obrando bien o se está metiendo en un costal que no le está diciendo.
Yo creo que hay un problema en el sector con el open source y que además es un problema más grande, como he comentado antes, de que creo que es un problema de no sabemos monetizar internet en sí. Y hasta que eso no se resuelva, vamos a seguir con estos problemas y no solo será de NPM, sino el intentar buscar una solución y el que otra persona diga pues no, esta no lo es, y las peleas en GitHub de gente que está a favor y gente en contra, pero bueno, yo creo que son sanas, o sea, que por lo menos se abra este debate, quiere decir que la comunidad reconoce que hay un problema, y que ese es el primer paso para
solucionarlo.
Y no sé hasta qué punto de NPM, incluso ahora pensando en los temas que han tenido de relaciones públicas y demás, no es para ser conspiranoico, pero queda bien. Si todo el mundo se enfadó porque había anuncios en la consola, queda muy bien que salga y dices, no, tranquilos, yo os voy a gestionar esto, no os preocupéis, y me hago amigo de
todo el mundo, de la comunidad.
No sé hasta qué punto es un poco de... Tenemos bastantes problemas, a ver si nos ganamos algún punto a favor.
Totalmente. Pues con esto vamos a terminar y nos vamos a ir despidiendo. Pues
la música tiene licencia, ¿Es open source?
Es open source.
Seguro esta, que sí.
Esta sí, pero tengo que reconocer que la primera que se pone no es de Anamaguchi, y cada 2x3 YouTube me quita. Sí, pero es que me gusta mucho y no sé, tengo que buscar otras. Sí, soy un desastre.
O pagar royalties.
O pagar. Debería pagar, sí. Ludwig Lisien, el que tiene el nombre más complicado de todos nuestros espectadores que están aquí en el chat, dice que cree que NPM no es quien para prohibir eso, pero al no tener claro las condiciones de uso de la plataforma, le damos ese derecho. Como dije antes, hay que tener mucho cuidado con la parte legal. Pues antes de irnos, me gustaría mandarle un saludo muy grande a Paul Melero, que no ha podido venir porque está malito, pero contábamos con él.
Jolín, sí.
Recupérate.
Sí, que se recupere pronto, y espero que en el próximo se pueda apuntar. También tengo que saludar a Mateo. El caso es que el otro día di una presentación sobre performance y se me acercó un oyente.
Estaba muy bien, por cierto.
Sí, muchas gracias.
De verdad.
Que también
esto
me
es para
perdí.
Devolverme, ¿no?
No, y lo digo sinceramente. Sí. Estuvo muy bien.
Muchas gracias.
Hay muchas charlas de performance, pero son todas muy parecidas y la tuya no lo era.
Ah, gracias.
¿Dónde la puedo ver?
Pues no la vas a poder ver porque no se grabó. Hola. No se grabó. Me dijeron que mi micrófono no funcionaba y que no se grabó nada.
Así que no eran tan pros como tú haciendo el podcast, ¿eh?
Sí, la peor excusa que he oído nunca.
Hola, no.
Aquí en YouTube seguro.
No sé, a ver si. Que no. A ver si no, pues a ver si en algún sitio me invitan. A lo mejor en Hora Luz. Yo qué sé. En alguna empresa. Que bueno, me inviten a hacerla.
Venga. Quedamos así.
Sí, vale. Sí, pues eso, se me acercó un oyente que se llama Mateo, le mando un saludo enorme desde aquí, porque decía, no, me los he escuchado todos, no sé qué, y me dijo, ¿de qué vas a hablar el siguiente? Le dije, mira, tenemos dos temas, le dije, tenemos este de código abierto, de cómo lo podemos sostener, y el de los ingenieros, que ya os digo que va a ser el siguiente, y le digo, decide tú. Y me dijo, pues el de código abierto me gusta más. Así que ha sido por él.
Eso sí que es escuchar al usuario y sí. User-centric.
Eso,
y...
que luego digan que no. No, anda. Y luego le dije, pero son 5 euros. No, para nada.
Cómprame un café.
Buy me a drink, a coffee, a beer. Totalmente. Ha sido un verdadero placer. Marina, ¿dónde te puede encontrar la gente para que te sigan?
Pues mismamente en Twitter, Marina Aisa. Como Asia, pero al revés. Así de fácil. No soy Marisa, es solo Marina Aisa.
Marina
y
Aisa.
Igual en la web marinaisa.com.
Perfecto.
Tengo un blog de solo 4 posts.
Pero bueno, menos muy posts, buenos. Cada vez que saca un post, madre mía, la que lila.
Suerte que solo hay 4.
Menos mal, porque si no.
Literal, solo 4.
Revienta poco... Twitter esta chica. No, son muy guays. Los posts valen todos la pena y la verdad es que el blog es muy bonito. Muy bonito. Adrián, ¿dónde pueden seguirte? Tenemos una historia pendiente tú y yo sobre tu nick, pero sigue.
Mi nick. Sí, distrae, cambia.
Distrae, cambia el tema.
Mi nick en Twitter es afontq y un guión bajo.
¿Cuántos guiones?
Uno, solamente uno.
Afontq guión bajo.
Guión bajo, sí. Vale. De momento, sí. Y si no, en mi web es afontq.dev.
Vale.
Porque mola los dominios.dev.
Por supuesto.
Y también ahí es un blog con... Hay más posts que los de Marina, pero no son tan bonitos. Oh. Son más prácticos.
Y a mí, pues me puedes encontrar en MiduDev, en Midu.dev y en MiduDev aquí en YouTube, claro. Pero me imagino si estáis... Bueno, da igual. Me vas a encontrar en MiduDev. Dice Tacho Naranjo, estuvo súper bueno. Me voy a jugar un poco de PlayStation, que he pagado por todo. Así que todo bien.
Muy bien.
Ludwig Lisien. Yo no sé si estoy diciendo bien el nombre de este chico. Lo estoy diciendo cada vez de una forma diferente. Espero que no me importe. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que os habéis apuntado. Saludamos pronto. Wilson Naranjo, Julio César, Wilson de la Espriela. Es que por eso es un nombre muy complicado. Daniel Aguilera, Felipe Acosta, que es el chico que nos ha invitado a Medellín. A ver si iremos pronto. Ángel Rodríguez, Emir Cendeño, Yumta, Marius Fernández, Federico Miranda, Braulio, Anastasio, David.
¿Cuánta gente?
Había un montón de gente, se ha apuntado mucha gente, todavía hay 19. Daniel León, Ludwig Lissien, Horacio Herrera, Alberto G, Víctor Cortés. Creo que voy a tener que dejar de decir la gente. Nah, qué bromas. Apuntados, que así. Dani Fernández, Alberto G. y Acción Rebelde Musical. Tiene un nombre muy chungo, pero este era el que estaba de acuerdo contigo. Andy Santana, que ha dicho excelente contenido. Así que Ludwig Lissien dice que es de Venezuela. Y dice, no te preocupes, no hay problema. Se te perdona todo. Eso dices ahora.
Tienes unos oyentes.
No me lo merezco. No me los merezco. Ni guay, tampoco me merezco esta compañía. Muchas gracias a los dos por venir una vez más.
Muchísimas gracias.
Es un verdadero placer.
Siempre nos lo pasamos súper bien.
Sí, sí.
Y yo mejor. Y joder, pues con estas cosas, ¿no? Que con el agua.
La compañía.
Del Prat,
el agua. Sí,
el
sí.
agua del Prat, que es brutal. Sí. Pues nada, chicos, ya sabéis, esto es What the Front. Podéis seguirlo en Spotify, Google Podcast y en Apple. Y nos vemos, bueno, o nos escuchamos en el siguiente. Seguid dándole al frontend. ¡Hasta luego!
Adiós.
Adiós.